julio de 1938, Silvia Ageloff dejó su empleo como psicóloga en una clínica de Nueva York y viajó a Europa en viaje de recreo. Silvia tenía 27 años de edad y, aunque no hermosa, era dueña todavía del charm de la juventud. A poco de su llegada a París, Silvia conoció a un joven bien parecido, quien se brindó para acompañarla a conocer la capital francesa. No pasó mucho tiempo sin que Silvia se enamorase de su joven acompañante. Lejos estaba de imaginar que ese romance iba a desencadenar el asesinato de aquel a quien ella y su hermana admiraban y veneraban. El hombre quien, junto con Lenin, fue arquitecto de la Revolución Rusa y por lo tanto la persona más odiada por José Stalin. León Trotsky.
Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.
Tal campaña continuó tomando cuerpo y poco a poco fue teniendo su efecto. Los seguidores de Trotsky fueron cambiados o removidos de los puestos claves y eventualmente el propio Trotsky perdió su posición como ministro de guerra. En enero del año 28, partió exilado al Turquestán y de allí, en 1929, a Constantinopla. En 1936 pasó a Noruega y fue en esa época cuando se le acusó de formar parte, junto con Zinoviev y Kamenev, de un complot para asesinar a Stalin. Fuese esto verdad o no, lo cierto es que dio una buena razón a sus enemigos para desencadenar una de las más sangrientas purgas que se conocen en la historia del Soviet. Finalmente, Trotsky viajó en enero de 1937 a México, donde establecería residencia permanente. Entretanto, el amante de la Ageloff había conseguido una buena posición en una firma europea con sede en México. En sus cartas a Silvia, Jacques Mornard, que así se llamaba el hombre, le pedía que se reuniera con él en México. Como su hermana residía en ese país, donde era la secretaria de Trotsky, Silvia accedió encantada y se trasladó a la capital mexicana. Allí, como es natural, frecuentó mucho a su hermana, y gracias a ella, Jacques Mornard trabó amistad con su futura víctima. Una tarde en que Silvia y Mornard tomaban el té con Trotsky, aquel aprovechó la oportunidad para manifestarle que había escrito un artículo sobre la guerra ruso-finlandesa y que le gustaría tener su opinión sobre el tema. El viejo revolucionario asintió con gusto y lo citó para el siguiente martes, cuando leería el artículo. La tarde del día fijado, llegó Mornar solo. Saludó a los guardias y preguntó por Trotsky. Los guardias, sin sospechar nada, le dejaron pasar. Poco después de haber entrado Mornar al estudio, se escuchó un grito desgarrador y horrible. Al acudir, vieron a Trotsky salir tambaleando y caer bañado en sangre. Dentro del estudio, Mornar, blanco como un espanto, murmuraba frases entrecortadas mientras sostenía en la mano una pistola automática. Luego trató de huir, pero fue sometido a golpes y lo único que atinó a decir fue: "Me obligaron a hacerlo, me obligaron a hacerlo". Cerca del lugar se encontró el instrumento mortal, un zapapico con cabeza de acero, con el cual Jacques Mornard atacó a Trotsky por detrás, clavándoselo en el cráneo. Silvia fue arrestada inmediatamente, pero por su reacción y por las subsiguientes investigaciones, se hizo evidente que ella solo había sido instrumento de un plan diabólicamente bien planeado. La tragedia final del drama de Trotsky fue que, debido a la debilidad sexual de una estúpida mujer, pudo el temido brazo asesino de la GPU rusa desembarazar a José Stalin, de quien quizás fue su más brillante y temible enemigo, Lev Davidovich Bronstein, alias León Trotsky.
autor y productor Rafael Silva. Operador Francisco Enrique Mijares. Les narró Porfirio Torres.